Un saludo a todas y todos. Nos encontramos nuevamente con algunas recomendaciones respecto del proceso de duelo en niñas y niños pequeños. Y en esta oportunidad conversaremos respecto de cómo contarles a ellos acerca de la muerte de un ser querido o de alguien significativo. Mi nombre es Loreto Vera y me encuentro junto a Paula Pizarro, ambas profesionales del Departamento de Calidad Educativa de Junji.
Hola a todos y todos. Efectivamente, hoy compartiremos con ustedes algunas recomendaciones y orientaciones para hablar de un tema tan natural que es parte de la vida, pero que a la vez es tan doloroso y que nos resulta tan difícil hablar con los niños y niñas.
Así es, Paula, y comenzaremos conversando acerca de qué hacer cuando ha muerto alguien significativo y cercano a un niño o niña pequeño. ¿Debemos contarle lo que ha ocurrido?
Así es, Loreto. Mira, primero me gustaría enfatizar que con los niños y niñas pequeños sí debemos hablar de la muerte y contarles acerca de la muerte de alguien significativo, porque sabemos que ellos y ellas son muy perceptivos, están atentos a lo que sucede a su alrededor, a los estados emocionales de los adultos y de quienes son importantes en su vida. Entonces, en ocasiones, aunque los veamos jugando, entusiasmados con alguna actividad, ellos siempre están pendientes de sus figuras cuidadoras, de las reacciones que ellos pueden tener, de lo que les sucede y por tanto los niños y niñas saben cuando algo importante ha ocurrido en la familia, cuando algo no anda del todo bien en su entorno. En este sentido, el rol de los adultos y adultas que se encuentran a cargo de la crianza y del cuidado de los niños y niñas es ayudarlos a comprender lo que ocurre. Y para esto es muy importante darles nombre, poner palabras a lo que ellos están sintiendo, poner palabras a sus emociones. Y para poder hacer esto, es muy importante primero que les expliquemos a los niños y niñas lo que ha ocurrido en la familia.
¿Y cómo podemos comunicarle la muerte de alguien para hacerlo de una forma cuidadosa, amorosa y a la vez lograr que el niño o niña pueda comprender lo sucedido? Porque en general intentamos evitarles cualquier cosa que les cause dolor.
Así es, Loreto, tendemos a hacer eso. Mira, en primer lugar, lo que debemos intentar es prepararnos para contarle lo ocurrido a un niño o a una niña, pensando con anterioridad cómo lo haremos. En la medida de lo posible, es recomendable poder elegir un lugar tranquilo y cómodo donde no haya interrupciones y evaluar qué tan preparados nos sentimos nosotros para hacerlo, teniendo siempre a la vista la posibilidad de pedir ayuda a algún otro adulto en caso que lo necesitemos. En general, cuando comunicamos una muerte, esperamos que esto afecte lo menos posible a los niños y niñas. Para ello, es muy importante ser claros con aquello que les estamos comunicando. Es muy posible que la muerte impacte emocionalmente a los niños y las niñas. Por ello, nuestro rol es que este impacto sea lo menos traumático o no sea traumático. Es decir, que con el tiempo y con la elaboración de la experiencia de muerte, con la elaboración del duelo, el niño o la niña pueda poner en palabras sus emociones y su propia experiencia en relación con la muerte que acaba de ocurrir. Algo que resulta muy útil para la comprensión de los niños y niñas es comenzar el relato contando algo que ellos sepan previamente respecto de la situación en que se encontraba la persona que falleció. Te doy un ejemplo. Le podemos decir, ¿recuerdas que te conté que tu abuelo estaba muy enfermo en el hospital? Y en el momento de comunicarle acerca del fallecimiento, al niño o la niña es muy relevante otorgar palabras que permitan que comprendan lo sucedido sin que existan confusiones. Se recomienda no temer señalar, esta persona murió o tu abuelo murió en el caso que te estaba dando el ejemplo recién, o nuestra mascota falleció, por ejemplo. Ya que al nombrar claramente lo ocurrido, permitimos que el niño o la niña vaya registrando concretamente para que poco a poco pueda comprender lo ocurrido. El uso de metáfora o conceptos abstractos que tendemos a usar como pasó mejor vida, se durmió, se fue en un viaje largo, no es recomendable. Ya que por la etapa del desarrollo, el pensamiento concreto de los niños y niñas no les permite comprender con tanta facilidad el mensaje de fondo que queremos transmitir con este tipo de expresiones.
Claro, porque habitualmente tratamos de suavizar de cierta forma el concepto de muerte, diciendo estas frases, pero para un niño o niña pueden ser muy confusas. Por ejemplo, al decir que se fue a un viaje, le damos la expectativa a ese niño o niña que en algún momento el ser querido puede volver de ese viaje, o les puede surgir la pregunta de por qué no les contó que se iba de viaje o por qué no se despidió.
Tocas un punto muy importante, Loreto. Efectivamente, en ocasiones ellos piensan que es posible que sus seres queridos regresen de la muerte. Entonces, cuando hablamos de la muerte con los niños y niñas, es importante transmitirles que esta es irreversible, de modo que ellos no esperen algún momento en el que puedan reencontrarse en vida. Aquí me gustaría relevar un aspecto. Existen muchos sistemas de creencias, religiones, que sí piensan que existe vida después de la muerte. Cuando transmitimos que la muerte es irreversible, lo hacemos en vista de la vida tal como la conocemos, de la vida en tierra, de la vida, esta vida. O sea, no vamos a cuestionar el sistema de creencias que puede tener el niño, la niña, o que puede estar dentro de la familia, sino que lo que tratamos de hacer es dejarle claro que no existirá una instancia de reencuentro en vida. O sea que el día de mañana no van a volver a ver a esta persona querida, de modo tal que ellos no esperen que ocurra este momento. Por otro lado, algo que también puede ocurrir es que los niños y las niñas crean que su ser querido está sufriendo por no estar en casa, o porque fue dejado solo en el lugar en donde permanece su cuerpo. Las y los adultos cercanos tenemos un rol muy importante en facilitar que los niños y las niñas aprendan que no existe sufrimiento de la muerte, por lo que la persona que ha fallecido no está ni sintiendo soledad, ni tristeza, ni dolor. Esto es porque solo así, solo transmitiendo esta idea, podemos evitar que el niño y la niña pueda sentirse preocupado por su ser querido, además del dolor que ya está sintiendo por la situación de muerte. Me gustaría también agregar, Loreto, por último, que para explicar la muerte de un ser querido podemos contarle, por ejemplo, que algunos de los órganos del cuerpo de esta persona dejó de funcionar y que por eso esta persona ya no puede vivir. En el ejemplo que te daba antes, respecto del abuelo, por ejemplo, podemos decirle, ¿recuerdas que tu abuelo estaba enfermo de sus pulmones? Bueno, sus pulmones ya no pueden seguir respirando, ya no lo pueden ayudar a respirar y por eso tu abuelo murió.
En el fondo, con los niños y niñas debemos ser precisos y claros al comunicarle la muerte, Paula, nombrando concretamente lo ocurrido, sin tanto abstracciones o adornos, lo cual no implica que esto pueda ser comunicado con calidez, con calma y con afecto.
Exactamente, porque la muerte no es una palabra que sí misma sea dañina o causante de dolor en los niños y niñas, sino que el dolor va a estar asociado a la pérdida de la persona querida. La palabra muerte puede ser acompañada de muchas otras palabras que igualmente provean calma. Por ejemplo, decirles que cuentan con nosotros o que no estarán solos en el futuro puede ser una fuente de alivio muy grande para los niños y las niñas cuando se encuentran en el duelo. Es cosa de pensar que a nosotros nos dicen ese tipo de cosas cuando sentimos dolor. Genera alivio. También podemos expresarles calidez o calma con nuestro tono de voz, con nuestras expresiones corporales, con nuestra mirada. Es muy importante que se les brinde la mayor atención posible cuando les comunicamos una noticia de estas características, escuchándolos en todo momento y siendo receptivo de los múltiples lenguajes con los niños y las niñas se expresan. Nuestra observación y el conocimiento que tenemos respecto de quiénes son ellos y ellas serán herramientas claves para entenderlos en el proceso de duelo. Abrirnos a las múltiples emociones que puedan tener los niños y las niñas servirá para que podamos responder sensible y amorosamente a lo que van requiriendo al enfrentar la muerte de un ser querido. Es importante que el niño o la niña perciba honestidad y cuidado de nuestra parte, de modo tal que sepa que puede confiar en nosotros.
Cuando hablas de múltiples emociones, ¿a qué te refieres? Porque cuando pensamos en la muerte, la primera emoción que se nos viene a la mente es la tristeza, pero claramente surgen otras emociones.
Sí, así es, Loreto. Es relevante tener en cuenta que la tristeza y el dolor no serán las únicas emociones que puedan experimentar los niños y las niñas ante una situación de muerte. Existen otros sentimientos como el enojo o la sensación de culpabilidad que también pueden emerger en esta situación. Ante emociones como la culpa o el enojo, será relevante que escuchemos aquellas ideas que puedan provocar que los niños y las niñas estén sintiéndolas. De modo que si encontramos alguna idea que pueda estar ocasionando dichas emociones, podamos dialogarlas con ellos, podamos entender qué es lo que les pasa. Esto lo señalo porque en ocasiones los niños y las niñas creen haber provocado la muerte de sus seres queridos, por lo que sienten culpa, interpretan la muerte en ocasiones como un castigo, por ejemplo, de algo que ellos han hecho. En este caso, será muy importante que como adultos podamos indicar las causas verdaderas de la muerte, despejando aquellas ideas que el niño o la niña estarían provocando la culpa. Todo esto siempre en un lenguaje que les resulte comprensible a los niños y niñas.
Además de escuchar las ideas que puedan estar provocando esas emociones, ¿es importante que facilitemos la expresión de esas emociones también en una situación de duelo? Porque tenemos la costumbre de usar frases como no estés triste o tienes que ser fuerte.
Eso que señala Loreto es muy cierto, tendemos a usar esa frase y es necesario tener en cuenta que el duelo es un proceso normal y esperable ante la muerte de alguien significativo y que, como tú bien señalas, la invitación es a no limitar la expresión emocional que surge ante este proceso. Estas frases que tú nos das como ejemplo no son en absoluto recomendables ante una situación de duelo, ya que invitan a que los niños y las niñas piensen que tienen que reprimir emociones que son normales y esperables ante una situación como esta, no pudiendo expresarlas ante sus adultos cuidadores. Por ello, lo que se sugiere es sustituir estas frases con algunas otras como «Si estás triste, yo puedo acompañarte» o «Entiendo que esto es muy doloroso para ti. Verás cómo más adelante esto que sientes puede llegar a ser muy diferente. Vamos a estar juntos y vamos a ayudarnos». Darles un mensaje esperanzador, pero a la vez realista del futuro será muy positivo para los niños y niñas que se encuentran en una situación de duelo.
Comprendo, Paula. Y a la vez, respecto de la persona que ha fallecido, podemos ayudar a los niños y niñas a que la recuerden con cariño y pese al dolor y a la muerte, puedan recordarla desde aquellas cosas que esa persona les entregó en vida y que hoy son parte de los recuerdos y aprendizajes de toda la familia.
Tienes mucha razón, Loreto, y en este sentido seguir escuchándolo es clave. La persona que falleció probablemente generó un vínculo con el niño y la niña, que para ellos tiene un significado muy particular. Es relevante que ellos vayan relacionándose de nuevas maneras con este vínculo. Por ejemplo, por medio de aquellos recuerdos de los momentos de afecto que vivieron con sus seres queridos y que nosotros podemos estar atentos o atentas a lo que van requiriendo para pensar en esta relación. Esto es algo que ocurre en el mediano y en el largo plazo. Si bien la muerte es un proceso que ocurre en un episodio muy particular, cuando muere el ser querido, la elaboración de esta experiencia es algo que tiende a tomar más tiempo. Por ello, la disposición a escucharlos, el mensaje de apoyo y el acompañamiento no deben ser algo excepcional de este episodio. No solamente tienen que estar en el momento en el que murió una persona, sino que deben ser parte permanente del vínculo que generamos con los niños y las niñas. De este modo, ellos y ellas sabrán que pueden contar con nosotros y esto siempre será muy favorable para que este proceso se lleve en las mejores condiciones posibles, con bienestar, con salud mental.
Qué interesante y relevante lo que nos comentas, Paula. Hay otro tema respecto de la muerte que es muy relevante y tiene que ver con los ritos de despedida que realizamos. ¿Cómo podemos hacer partícipe a los niños y niñas de estos ritos?
Los ritos de despedida cumplen una función muy importante en el proceso de duelo, ya que permiten generar una transición a este nuevo escenario en el cual la persona amada ya no está con nosotros. También cuando tenemos la posibilidad de encontrarnos en un ritual de despedida, se posibilita el contacto emocional con miembros de nuestro entorno familiar, social, con amigos, primos, tíos, lo que permite que niños y niñas y adultos también sientan compañía en este proceso. Me gustaría decir que cuando uno habla de ritos no necesariamente se refiere a los funerales, y pensando en los funerales, no siempre es recomendable ni es posible que los niños y las niñas asistan a los funerales o al cementerio. Hay que considerar que en estas instancias los niños y las niñas pueden ser testigos de algunas expresiones intensas asociadas al dolor en otros adultos que no necesariamente van a ser constructivas para la manera en la que ellos aprenden a relacionarse con la experiencia de pérdida y con sus propias emociones en esto. Por lo cual la invitación no es tajante a decir no lo lleve o llévelo, sino es a que como adultos podamos analizar muy bien el contexto antes de tomar una decisión como familia respecto de si los niños y las niñas nos acompañan o no a un funeral o velorio.
Y si los niños y niñas no participan de un funeral, por ejemplo, Paula, ¿cómo podemos ayudarlos a hacer esta transición que tú mencionabas a un nuevo contexto donde el ser querido ya no está y que tenga además la vivencia de despedida de esa persona significativa?
Loreto, es muy importante generar una instancia de despedida con ellos y ella, las cuales puedan ser adaptadas de acuerdo con aquello que tengan disponible y que resulte significativo para los niños y niñas. Podemos sugerirle a ellos y ellas que nos ayuden a crear un modo en el que podamos despedirnos de esta persona significativa. Por ejemplo, podemos ver fotos de la persona, podemos hacer un cuento de nuestra experiencia, escuchar una canción, pintar un dibujo, realizar, por ejemplo, alguna costumbre familiar que a esta persona le gustaba y que podemos hacerlo ahora en su ausencia como una forma de despedirnos de esta persona. O lo que sea que nos ayude a contar con un momento de despedida hacia esta persona. Como te decía anteriormente, Loreto, los ritos tienen la función de ayudarnos a transitar en este nuevo escenario donde la persona amada ya no está, por lo que es importante que podamos darnos el tiempo de tener esta instancia.
Claro, es importante que sea pertinente también a la edad y características de los niños y niñas, que elijamos en conjunto un rito que les haga sentido a ellos y que lo puedan comprender. Me gustaría preguntarte acerca de las rutinas de los niños y niñas en estas circunstancias, porque habitualmente buscamos mantenerlos en muchas actividades o distraerlos para intentar que olviden de cierta forma el evento de la muerte del ser querido, y eso interfiere en sus rutinas cotidianas. ¿Qué crees que es lo recomendable, Paula, en este proceso?
Es importante que al niño o a la niña se le brinde un sentido de seguridad personal, que se restablezcan algunas rutinas familiares, de modo tal que ellos y ellas puedan percibir cierta estabilidad en el contexto y en las relaciones con personas significativas. En este sentido, no es recomendable realizar cambios importantes en la vida de los niños y las niñas, como puede ser un cambio de casa, por ejemplo, o un cambio de escuela o de jardín infantil. Y además, en este sentido, también será importante favorecer la cohesión familiar y fortalecer las redes de apoyo con personas que pueden ser externas a la familia, amigos, amigas, vecinos, quienes pueden proveer afecto y bienestar tanto al niño y la niña como a sus cuidadores, sin que esto signifique intentar distraer al niño o la niña, como tú bien decías, porque hay que darles espacios para que vivan su propio proceso de duelo acompañado de las personas que los quieren, que los protegen, que los cuidan.
Paula, antes de cerrar, me gustaría preguntarte si te gustaría agregar algo más antes de despedirnos.
Sí, Loreto, gracias. Me gustaría señalar que hablar con los niños y las niñas de la muerte es recomendable sin que necesariamente haya ocurrido este proceso. Cuando hablamos con naturalidad de este fenómeno como una parte del ciclo de la vida, estamos ayudando a que ellos comprendan lo que es la muerte. Y de esta manera, más adelante, cuando se ven en una situación en la que muere una persona que es querida para ellos, pueden enfrentarla con mayor calma, con mayor naturalidad, porque comprenden de qué se trata este fenómeno.
Muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Esperamos que estas recomendaciones hayan sido de utilidad para ustedes. Y para poder acompañar desde una mirada bien tratante y sensible a los niños y niñas que se encuentran viviendo alguna situación de muerte o pérdida de alguien querido.
Por mi parte, me gustaría agradecer poder haber conversado de este tema. Como bien lo señalábamos en un comienzo, en general nos cuesta mucho hablar de la muerte porque sentimos dolor y tendemos a querer evitar ese dolor. Sin embargo, es tan necesario poder hacerlo. Solo de este modo podemos llevar un proceso de duelo en condiciones de bienestar, porque lo que se agradece mucho la instancia y el poder haber transmitido este mensaje. Hasta pronto.
Hasta pronto y muchas gracias.